No sé si a estas alturas de la jugada alguien se une a este colectivo grande y viene por primera vez, pero si viene alguien por primera vez, que sepa que estamos haciendo una especie de taller bíblico un poco amplio sobre los textos del Nuevo Testamento en base a un libro de texto, la lectura social del Nuevo Testamento que escribí yo el año pasado. Este libro es el que nos guía, contiene 27 capítulos referentes a los 27 libros del Nuevo Testamento, que vamos haciendo una lectura libro a libro, pacientemente. Hemos llegado, hoy vamos a ver la segunda carta a los Corintios, hemos visto una introducción, cuatro sesiones sobre los cuatro evangelistas, una sobre los hechos apóstoles, y habíamos comenzado las cartas de San Pablo y hemos hecho dos, Romanos y Primera Corintios. Hoy vamos a hacer Segunda Corintios. Digo, para que si alguien cae por aquí de nuevo, esto no es propiamente una conferencia, aunque yo sé que bien que muchos de vosotros os lo tomáis así, pero esto demanda una lectura previa. El que no lee el libro se pierde el 70% del asunto, porque se supone que al comenzar un, por ejemplo, hoy Segunda Corintios, se supone que el auditorio ha leído. Si es mucho suponer y no ha leído, pues bueno, pues algo sacarán limpio también, pero mucho menos. Hay que leer, por leer no nos van a llevar a urgencias, ¿no? Es saludable leer, ¿no? Bueno, pues este texto es el que nos inspira. Os decía que íbamos a ver la segunda de Corintios. Pertenece al grupo de las siete cartas de San Pablo auténticas, escritas por él mismo. El Nuevo Testamento contiene, estos son datos que de alguna manera, bueno, los vamos acomodando poco a poco. Datos que de alguna manera hay que tenerlos en la cabeza. El Nuevo Testamento contiene 13 cartas atribuidas a San Pablo, que son, ya sé las que son, de las cuales 13, 7 son de la mano de Pablo, digámoslo así, si es que se puede hablar así, porque en la antigüedad no escribía uno como escribimos ahora personalmente, sino que escribía un secretario, luego él firmaba o no firmaba, daba igual, pero se atribuían a él. Siete cartas de San Pablo son las suyas, las auténticas. Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Romanos y Filemón. Esas siete cartas. Buenas tardes. Eso es. Es que las introducciones son importantes. Si hay que repetir todo el tiempo, pues decía, para que veáis, uno es santo, decía que las cartas de San Pablo son siete: Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Romanos y Filemón. Las otras, Efesios, Colosenses o Segunda Tesalonicenses, Segunda Timoteo y Primera y Segunda Timoteo y Tito, estas son de 20 años más tarde, y estas incluso de 20 más, es decir, cuando San Pablo estaba muerto y enterrado, pero pertenecen a la escuela de Pablo, y por eso todavía se siguen leyendo en la misa diciendo lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Pues no es de San Pablo, es de quien sea, pero se le atribuye al, ¿cómo diríamos?, al entorno de, a la órbita de San Pablo, pero suyas son las que he dicho, estas siete que he dicho. De esas siete que he dicho, hemos visto Romanos y Corintios. ¿Qué ha pasado con las cartas de San Pablo? Estas son cosas que ya he dicho, pero conviene recordarlas, ¿no? Las cartas de San Pablo han sido cartas que decimos coyunturales, para un momento, para una coyuntura, para un momento dado, para un momento preciso. Y como hacemos nosotros nuestras cartas, cuando escribimos cartas, que ahora ya casi no escribimos, pero hay un asunto y escribimos una carta. Pasado el asunto, la carta ya no tiene sentido. Pero alguien, quien fuere, en la iglesia antigua, la comunidad cristiana antigua, percibió que las cartas de San Pablo, aunque se les había pasado el motivo, la coyuntura, tenían cosas interesantes para los cristianos y las recuperaron. Y recuperaron estas siete de él. Seguramente que habría más, las siete de él. Lo cual quiere decir que ese fenómeno de recuperar algo porque se cree útil es el mismo que hacemos nosotros. Nosotros, al fin y al cabo, leemos un texto, vamos a leer un texto de 2 Corintios, que es del año 56. Es decir, tiene otro contexto histórico. Pero nosotros la recuperamos porque creemos que contiene cosas interesantes para mejorar. ¿Esto por qué se da este fenómeno? ¿Por qué se da este fenómeno? Porque el fenómeno de lectura, leer un libro, es muy simple y muy interesante. La lectura, el fenómeno de la lectura se compone de dos cosas. De dos, no solo de una, de dos. De un libro y de un ojo que lee, de una persona que lee. Y la suma de esas dos es el resultado de la lectura. ¿Qué pasa con los libros antiguos? El Nuevo Testamento es un libro antiguo. ¿Qué pasa? Que el libro no cambia casi nada. El libro, el Nuevo Testamento es siempre el mismo, más o menos, ¿no? Pero el ojo que lee sí cambia. El ojo que lee sí cambia. El ojo que lee somos nosotros. No es lo mismo leer el Evangelio de hace 50 años que leerlo ahora. No es lo mismo leerlo por el ojo de una mujer que de un hombre. No es lo mismo leerlo un rico que un pobre. ¿Con qué ojo queremos leer nosotros el Evangelio en estas sesiones? Es una opción. Queremos leerlo con un ojo social. Por eso es lectura social del Nuevo Testamento. Queremos leerlo como aplicándolo y refiriéndolo a temas sociales. Es una opción. Como otra cualquiera. Tan digna como otra cualquiera. Pero es una opción muy interesante. Porque devuelve al texto un brillo que ha perdido a veces por la rutina y por el uso. Devuelve al texto un brillo y además ilumina situaciones de vida. Por eso esta lectura es una lectura interesante. Bueno, esto lo suelo repetir muchas veces y los que venís habitualmente ya lo habréis escuchado y estáis familiarizados con ello. Vamos pues, hoy, después de haber hecho estas introducciones, vamos pues con el texto de segunda carta a los Corintios. Corinto, ya sé que lo sabéis, pero hay que recordarlo, ¿no? Corinto es una ciudad de Grecia, de la Grecia antigua. Bueno, también existe en la Grecia actual, también existe Corinto. Hoy es una pequeña ciudad, pero en su día era una ciudad muy, muy amplia, muy, muy grande, una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Tenía cerca de 400.000 habitantes. Vamos a ver si nos vamos acomodando, ¿verdad? Sí, se da mal. Sí, pase, pase, por aquí pase, pero pase ya. Arcatu, está usted perdonado. Tiene sitio ahí si quiere. Decía que Corinto es una ciudad del Imperio Romano importante. Tenía dos puertos de mar, claro, sobreentiende. Una ciudad de gran actividad comercial, una ciudad también, para el tema de hoy va a ser muy importante, una ciudad también muy desigual económicamente, un gran número de esclavos y pocos ciudadanos libres. Esto es muy importante para lo que vamos a decir luego. Esa ciudad era, además de ser una ciudad económicamente muy potente e importante dentro del Imperio Romano, era una ciudad muy, no sé cómo decirlo, muy liberal, muy perdida a nivel sexual, a nivel de costumbres. Vivir a la Corintia era vivir de cualquier manera. Una mujer corintia significaba una prostituta. Es una ciudad muy licenciosa, era así en aquel tiempo. era, por así decirlo, el peor lugar para ofrecer la fe cristiana, donde estaba, por así decirlo, garantizado el fracaso, tanto por las pretensiones espirituales del cristianismo primitivo como por sus pretensiones morales. Pero ocurrió lo inesperado, que en esa ciudad prendió la fe con una fuerza terrible. Y fue durante muchos años fue, ¿cómo diríamos?, como el verdadero motor del cristianismo. Los cristianos, nosotros, cuando vamos a Palestina, creemos que vamos, bueno, Palestina es la tierra del Señor, y de María y de los apóstoles, eran judíos y nacieron ahí, eso sí. Pero el cristianismo no nació en Palestina, el cristianismo como fe eclesial, como fe comunitaria, no nació en Palestina. Ni siquiera ha nacido en Antioquía de Siria, que podría ser la cuna donde aprendieron los apóstoles inicialmente la fe. Corinto es más cuna del cristianismo que cualquier otra ciudad. Ahí nació el primer impulso grande de la fe, con sus pros y sus contras, con sus aspectos positivos, con sus aspectos negativos. Por eso no nos ha de extrañar que entre las siete cartas de San Pablo haya dos de siete dos a los corintios, incluso dos que son más, porque esta carta segunda Corintios es una carta de varios trozos de cartas, lo cual quiere decir que había más correspondencia y alguien los cosió uno con otro. Incluso el mismo San Pablo habla en esta carta, dice él, que les escribió también una carta con lágrimas, que no sabemos a qué se refiere ni qué carta es, lo cual quiere decir que hubo una correspondencia muy fuerte entre San Pablo y los corintios, ¿no? Bueno, digo esto para situar la carta. Bien, pues ¿qué contenidos nos pueden ser interesantes de la segunda carta a los corintios? Como son textos muy amplios, hay que elegir, y yo voy a elegir uno que afecta a un asunto que nos puede ser de interés, como veréis. Un asunto transversal, porque no está solo en esta carta segunda a los corintios, está también en Romanos, está también en Hechos Apóstoles. Un asunto que le ha ocurrido a Pablo ha sido el siguiente. Pablo, según dice Hechos, se convirtió camino de Damasco. Según dice Hechos, estuvo predicando por libre, diríamos, quién le enseñó la fe, quién le enseñó el Evangelio, ¿Qué quiere decir Pablo cuando emplea la palabra evangelio? ¿Qué quiere decir? ¿Estos evangelios? ¿O yo soy predicador del evangelio de Jesús? ¿A qué evangelio se refiere? No sabemos. No sabemos dónde aprendió. Pero durante 12 o 13 años estuvo predicando la fe por libre. Bueno, por libre. A su manera. Pero como en la iglesia primitiva había unos fiscales, un fiscal que se llamaba Santiago, nuestro santo patrón. Santiago y su grupo, llaman así los apóstoles, que eran la edad más conservadora y más fiscalizadora del movimiento cristiano inicial, pues le llamaron a capítulo a Pablo, le dijeron sube a Jerusalén, esto lo cuentan en Gálatas, sube a Jerusalén que te vamos a examinar, vamos a ver qué predicas tú. Pablo subió a Jerusalén con cierto temor, de hecho subió, dice en Gálatas, con Bernabé y Tito. Estuvieron en grupo, diciendo, aquí si nos van a dar que nos den en grupo, pues no me den a mí solo, ¿no? Pero ocurrió, según dice Gálatas, que examinado San Pablo sobre lo que predicaba, los apóstoles, los que él llama las columnas de la iglesia, o sea, Santiago y los suyos, le dieron la mano en señal de aprobación. Y dice San Pablo, solo me pidieron que me ocupara, que tuviera muy presente a los pobres de Jerusalén. Y dice San Pablo, y eso yo lo he cumplido con mucho esmero, me he dedicado a ello. O sea, no le pusieron pegas doctrinales, pero le dijeron, como una prueba de verdad, una prueba del examen de fe, que se acordara de los pobres de Jerusalén. Y San Pablo dice, yo eso lo he cumplido con mucho esmero. Y así es, porque en varias cartas, entre ellas vamos a leer ahora la segunda Corintios, se ocupa de ese asunto. ¿Por qué de los pobres de Jerusalén? Bueno, da la impresión de que en los años 40 al 50, que es cuando ocurre esto, Israel sufrió una gran hambruna. En aquellos tiempos, pues los modos de vida eran más ligados a la tierra y más dependientes de ella. Si había 2 años de sequía, pues el hambre estaba asegurado porque no se cosechaba. Hoy nosotros tenemos más recursos, la economía está más diferenciada, si no hay regadíos, es decir, que tenemos otros recursos para sortear el hambre, ¿no? Y nosotros, por suerte, ojalá todos los países fueran así, básicamente no conocemos el hambre en esta cultura nuestra de ahora, aunque la hemos conocido en otros momentos aquí también, que igual se nos han olvidado, pero lo hemos conocido. Y en tiempos del año 40-50 ocurrió una gran hambruna en Israel, y por eso los dirigentes religiosos del primitivo grupo cristiano pidieron a Pablo que se acordara de esto. Y dice Pablo que ha hecho con mucho interés eso. Y eso se demuestra, como vamos a ver ahora, en los textos que vamos a leer de la segunda a los Corintios. Porque él ha hecho la colecta, caos. Se hace la colecta donde hay gente para dar. Donde no hay para dar, es inútil hacer colecta. Si no tienen para dar, no va a hacer colecta en Jerusalén, que están pasando hambre. Hace colecta en Grecia, que tienen un modo de vida más desahogado. Y hoy vamos a leer un texto referente a la colecta y luego sacaremos las conclusiones. Voy a leer el texto. Es del capítulo 8 de la segunda de Corintios. Un texto que os sonará porque se lee en la misa. Eso dice: voy a leerlo desde el principio. Quiero que conozcáis, hermanos, el favor que Dios ha hecho a las comunidades de Macedonia, Grecia. ¿Dónde está Corinto? Bueno, Corinto está debajo de Macedonia. Pues en medio de una dificultad que los pone a dura prueba, su desbordante alegría y su extrema pobreza se ha volcado con ese derroche de generosidad. Los de Macedonia son más pobres que vosotros, los de Corinto, y se han volcado con generosidad en este asunto de ayudar a otros pobres, a los pobres de Jerusalén. Por eso dice, si los macedonios, que son más pobres, se han volcado, pues, volcaos vosotros también. Hicieron todo lo que podían, yo soy testigo, incluso más de lo que podían. Espontáneamente me pidieron con mucha insistencia el favor de poder contribuir en la prestación a los consagrados. O sea, me pidieron que aceptara, o sea, con mucha insistencia. O sea, porque eran pobres, y San Pablo dijo, a estos no hay mucho que rascar. Pero ellos, aun en su pobreza, quisieron contribuir y le pidieron con insistencia participar. Los de Macedonia, los que están encima de, más al norte de Corinto, superaron mis previsiones, porque ante todo se dieron ellos personalmente al Señor y a nosotros como Dios quería, porque una cosa es dar y otra cosa es darse, son dos cosas distintas. Estos se dieron hasta tal punto que le he pedido a Tito que lo mismo que él empezó la cosa dé el último toque ahí en Macedonia entre vosotros a esta obra de caridad. Tenéis, ahora se lo dije a los de Corinto, tenéis abundancia de todo, de fe, de dones de palabra, son comunidades muy vivas, de conocimiento, de empeño para todo en ese amor vuestro por mí, pues que sea también abundante vuestro donativo. Porque luego explicaremos una teoría del trasvase de bienes, que esto es muy interesante. No es que os lo mande, os hablo del empeño que ponen otros para comprobar si vuestra caridad es genuina. Porque, claro, ¿cuándo se comprueba? ¿Cómo se comprueba si la caridad es genuina? Voy a decirlo así, liso y llano. Cuando toca la cartera. Como decía aquel cura, una fe no es verdadera si no toca la cartera. Esto es así, esto funciona así. O sea, porque tú puedes ser muy espiritual, pero no te importan los pobres, y por lo tanto no eres generoso. Pues. Por eso habla de caridad genuina. Porque ya sabéis lo que... Y ahora pone un ejemplo de trasvase y de caridad genuina básica, dice. Porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesús Mesías. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. En este asunto doy solo un consejo. Os viene muy bien, pues hace ya un año que tomasteis la iniciativa, no solo en la ejecución, sino en el propósito. Terminad pues ahora la ejecución, de modo que al término corresponda a la buena voluntad del propósito, según vuestros medios, porque donde hay buena voluntad se acepta con lo que tenga, sin pedir imposibles. Ya explicaré luego esto. No se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, sino que por exigencia de la igualdad, aquí hay otro tema de fondo, el tema de la dignidad. Por exigencia de la igualdad, en el momento actual vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, para que un día la abundancia de ellos remedie vuestra falta y así haya igualdad. Como dice la Escritura, al que recogía mucho no le sobraba y al que recogía poco no le faltaba. Esto alude al maná. Bueno. ¿Qué dice San Pablo? Es una cosa curiosa. En temas de solidaridad, que es lo que hace visible el valor de la fe, el Evangelio propone tres pasos, pero San Pablo mete uno por su cuenta. Bueno. Esto nos viene muy bien, porque uno puede creer que estamos hablando aquí de limosna, pero no estamos hablando de limosna, ¿eh? Estamos hablando de caridad genuina, es decir, de ver si nuestra fe es real o no es real. Porque nosotros hemos puesto nuestra identidad cristiana en cosas religiosas, pero el Evangelio no la pone ahí, la pone en cosas sociales. O sea, a nosotros nos dicen, nos preguntan, ¿es usted cristiano? Y digo, claro, estoy bautizado en la iglesia de mi pueblo, en Villava, yo estoy bautizado ahí, soy cristiano, voy a misa, rezo, acepto la autoridad del Papa, soy de la cofradía tal, me casé por la iglesia, mire usted, os fui sacerdote en mi caso, mire usted, con estos datos deduzca si soy cristiano o no. Pero toda la lista de referencias son referencias religiosas. Pero si me dicen, ¿y usted qué piensa del dinero? Y digo, pues pienso lo mismo que el vecino mío, que no es cristiano, que si puedo tener más, tengo más, que lo tengo que guardar en el banco, que no venga nadie a quitármelo, que pues lo que piensa todo el mundo, ¿qué quiere que le diga? Pues el Evangelio viene a decir, la identidad está en lo otro, en tu comportamiento social, no en tu comportamiento religioso. Comportamiento religioso es para ayudar al social. ¿Qué dice el Evangelio sobre la solidaridad? Dice algo en muchos pasajes. El primer paso dice que hay gente que no da nada, no le pidas nada, no da. El rico es pulón, el que construyó los graneros, el derribó los graneros y construyó otros. Hay gente que no da, no me pidas que no doy, ya está, se acabó. Bueno, es un paso negativo, pero es un paso muy real. Que también en parte nos afecta, ¿no? Hay un segundo paso que no es despreciable, ¿eh? No. Dar, que es, aquí estamos muchos de nosotros, ¿no? Dar de lo que sobra, ¿no? Es otro paso. Casi todos damos de lo que nos sobra. Es decir, pasa la colecta para Manos Unidas, ayer que fue Manos Unidas, y pasa la vuelta y me siento generoso y ese día he hecho 20 euros. Voy a decir una generosidad, una limosna generosa, ¿no? 20 euros es dinero, ¿no? Pero generalmente la mayoría de nosotros, si damos 20 euros, nuestro modo de vida económico sigue más o menos igual. al día siguiente, o sea, hoy hemos comido igual, mañana comemos igual, vestiremos igual, o sea, no afecta eso. En definitiva, hemos dado algo de lo que puedo prescindir, de lo que me sobra. No hay que menospreciar esto, porque ya he dicho que hay otro paso previo, no dar. Todavía es peor, o sea, no me importa nada. El Evangelio pone un tercer paso, que voy a poner aquí como cuarto, porque San Pablo mete un tercero. El Evangelio dice, hay un paso para seguidores, este para nota, dar de lo que te hace falta, dar de la falta, de lo que te hace falta, no de lo que te sobra, sino de lo que te hace falta. ¿Recordáis aquel pasaje de la viuda aquella que dio de lo que hacía, hecho en un dinerillo? Y dice Jesús, esta ha echado todo lo que tenía, de lo que hacía falta, de lo que le hacía falta. Es el máximo, ¿no? Es el ideal último, ¿no? Bueno. Pero San Pablo mete aquí en el Corintios un puntito que no está en el Evangelio, pero que es interesante. Dar lo que te exige la fe. Lo que te exige la fe. Claro, el Evangelio dice, ¿cómo que dar lo que te exige la fe? Dar de la falta. Bueno, dar lo que exige tu fe. Lo que exige tu fe. Por eso dice, por razones de exigencia, por razones de exigencia de la fe, tenéis que ser generosos. A mí me parece esto interesante porque este pasaje puede ayudarnos, puede iluminarnos y animarnos, ¿no? ¿A qué puede animarnos? A una teoría que escribo yo aquí en el libro y que vamos a leer un párrafo. Es una lectura social, por lo tanto, claro. El trasvase de bienes. Esta teoría del trasvase de bienes, teoría es muy importante. Porque si no la descubre uno, obrará en temas de socorro a los demás en modos de limosna. Yo doy una limosna. Es decir, yo doy manos unidas, pues doy 20 euros, eso es una limosna. No espero que en manos unidas me dé nada a mí. Soy yo el que da. Yo doy los 20 euros y ya está. De tal manera que si me preguntan, ¿y a usted manos unidas qué le da? Y yo le digo, ¿qué me da? Nada. Soy yo el que le da. San Pablo dice, no. Hay que descubrir el dar como un trasvase de bienes. Claro, para cambiarlo de... Para cambiar este segundo, hay que entender qué son bienes. Porque tenemos una mentalidad muy monetarista y creemos que bienes son solo dinero. Pero bienes son otros valores que no son dinero, pero son muy necesarios para la vida. Por ejemplo, lo que diría yo, la alegría, el amor. Tú no vas a ir a la caja de ahorros a decir, buenas, vengo a ver si me voy a comprar amor. Y te dirá, pues voy a otro lado, aquí solo trabajamos con dinero. En los bancos solo se trabaja con dinero. No se trabaja ni con amor, ni con libertad, ni con sosiego, ni con gozo, ni con esperanza, ni con justicia. No, se trabaja con dinero. Son entidades monetarias. Y nosotros creemos que tener bienes es solo tener dinero. Y no. El dinero es un bien, ¿eh? No vayamos a hacer lírica, que sin dinero no se puede vivir. Por lo menos en nuestra sociedad no podemos vivir sin un cierto dinero. Pero tampoco se puede vivir sin amor. Sin compañía, sin disfrute, sin, en nuestro caso, sin fe. Es decir, los bienes son muy plurales. Puede ocurrir, dice San Pablo, que tú tengas bienes no monetarios. Por ejemplo, que tengas fe, que tengas palabra de Dios, que tengas experiencia cristiana. Podemos hacer un trasvase. Tú me das esos bienes, yo te doy dinero, yo te doy dinero y tú me das esos bienes. Un trasvase de bienes. Es decir, cuando uno hace una donación y percibe que aquel al que da no le devuelve nada, no hemos llegado todavía al final. ¿Por qué digo esto? Pues porque la relación con los pobres depende de la perfección de este trasvase. Mientras nosotros creemos que solamente nosotros socorremos a los pobres, mientras no percibamos que ellos nos socorren a nosotros, no hemos llegado al final. Porque este es el argumento de San Pablo. El argumento de San Pablo y el argumento espiritual. Por ejemplo, cuando dice que Jesús fue así, hizo un trasvase con nosotros, Él se dio y nosotros le amamos. En ese trasvase, nosotros creímos en Él. En ese trasvase, Jesús es Mesías. Jesús no es Mesías en sí mismo, es Mesías en relación con nosotros. Si no tuviera, no estuviera nosotros, no podría serlo. Voy a leer un párrafo del libro y a ver si... Bueno, y luego preguntaré. Preguntaré si alguien quiere preguntar. En la página 91 del libro, leo ahí el párrafo segundo. Este trasvase de bienes. Este trasvase demostrará si la caridad es genuina. Porque si no hay trasvase de bienes, lo que decíamos, si la fe no implica tus comportamientos económicos, cae sobre ella un gran interrogante. Tener fe según el Evangelio no es rezar. Tener fe es ser humano, ser generoso, ser fraterno, ser solidario, para lo cual la oración te puede ayudar. El objetivo de la fe no es rezar. Uno no es más creyente porque reza. Uno es más creyente porque es más humano. Y la oración le puede ayudar mucho, y ayuda mucho, a ser más humano. Por eso es válida la oración. Hace unos años se publicó un libro, todavía existe, un libro religioso de un jesuita español, se llamaba el padre Lorin, un apellido así, su madre sería igual extranjero, un apellido extranjero, pero era español, era malagueño, por ahí, padre Lorin. Escribió un librito que se titulaba, igual alguien lo conocerá, Para salvarte, para ir al cielo, porque ese es el éxito de la fe, salvarte. Es un libro que ha tenido muchísimo éxito. ¡Oh! Ya lo quisiera yo para mi libro. 1,5 millones de ejemplares vendidos, 58 ediciones en castellano. Lo vi el otro día en internet. ¡Qué barbaridad! 1,5 millones. Nosotros, yo que estoy al frente de una colección de libros de franciscanismo que editamos en Madrid, y cuando sacamos uno, sacamos 200 ejemplares y no andamos fatal para venderlos. 200. Y este ha vendido 1,5 millones. ¡Qué barbaridad! Yo me quedo anonadado. Para salvarte. Porque el éxito de la fe era salvarse, ir al cielo. Bueno, eso lo dicen los libros de espiritualidad. Pero el Evangelio no dice eso. El éxito de la fe es que la necesidad del otro te conmueva. Y que con esa conmoción lo entiendas de tal manera, hermano, que establezcas con él un trasvase. Tú me das algo y yo te doy algo. Yo te doy algo si tengo, igual tú no tienes dinero, pues yo te doy dinero, pero tú me das anhelo de justicia, o tú me das... El éxito del Evangelio, no habría que haber escrito un libro para salvarte, sino para lograr un trasvase de bienes humanitario, algo así. Porque ese es el éxito que San Pablo, ese es lo que dice, es la caridad genuina, es decir, la fe verdadera. Este trasvase demostrará si la caridad es genuina. Porque puede haber una caridad interesada, paternalista, mezquina, no genuina. Claro, San Vicente de Paúl era un santo que sabía mucho de pobres, y sabía mucho de pobres porque los frecuentaba mucho, por eso. Y tiene frases a veces muy curiosas San Vicente. Dice a las hijas de la caridad, les dice, cuando hagáis caridad, en aquel tiempo se llamaba caridad, cuando hagáis caridad, cuidado, porque con el pan, cuando el pobre viene, dicen muy bien, en su humildad forzada, el pobre no es humilde, pobre es pobre, bueno, puede que haya un pobre humilde, como también habrá gente humilde aquí entre vosotras, ¿no? Pero el pobre es pobre. El pobre viene en su humildad forzada para que el donante se conmueva y dé, claro que es lo que pretende. Cuando el pobre viene en su humildad forzada, dice San Vicente, y tú le das el pan, cuidado, porque con el pan le das cosas que él en un momento dado rechaza, cosas como estas. Le puedes dar tu superioridad, yo te puedo dar a ti, tú a mí no, yo soy más que tú. Le puedes dar tu menosprecio, mientras le das le dices sinvergüenza, igual es verdad, sinvergüenza más que sinvergüenza, que eres un mal trabaja, que tenías que estar trabajando y no sé qué, y le echo yo un sermón, y el otro en su humildad forzada calla. Le puedes dar tu condicionalidad, te doy si no te lo gastas en vino. Yo pongo las condiciones, porque yo soy el donante. Tú no pones las condiciones. Claro, además del pan le doy la condicionalidad, la superioridad, el menosprecio. Por eso, dice San Vicente, a veces el pobre muerde la mano que le da el pan. Le da el pan y le muerde la mano. Y dice, ingrato más que ingrato. No, es que no te muerde por el pan, te muerde por lo otro. Por eso, cuando no hay trasvase de bienes, cuando tú no ves qué te puede dar el pobre a ti, no lo ves, porque crees que el pobre es pobreza y nada más. Y yo, que tengo dinero, le doy. Y el que no tiene, no me puede dar. Y estas son habas, contadas. Mientras no, eso tiene mucho peligro. Por eso hay que descubrir el trasvase de bienes. Pero también otra caridad generosa, agradecida, trasvasable. Ese trasvase hace genuina la fe, estableciendo así una relación de beneficio para el todo de la sociedad, sin distinción entre quienes tienen bienes económicos y los que no la tienen. La genuinidad, lo genuino, lo específico, viene de la trasvasividad, porque una caridad que no se trasvasa es agua estancada. Ya voy a deciros yo, ¿cómo las pobrezas pueden darnos algo? Para que yo entienda y me anime a un trasvase de bienes. ¿Qué pueden darnos las pobrezas? Porque hemos llegado a la conclusión de que los pobres son solo pobreza. Y no son. Son pobreza económica. Pero son también otras cosas. ¿Como cuáles? Leo en el párrafo segundo de la página 92. ¿Cómo generar una mentalidad de trasvase que reoriente el problema de las pobrezas? Bueno, primero partiendo del común cimiento de la dignidad. Esa persona, por ser pobre, no pierde su dignidad. Punto uno. Habrá que esforzarse por valorar como bienes realidades que nos parece que se escapan, digo, evanescentes, pero que son realidades. Como por ejemplo, el anhelo de la justicia, la capacidad de perdón. Los pobres nos perdonan, lo digan o no, porque con las injusticias que les hacemos tendrían que corrernos a gorrazos hasta Dinamarca y no lo hacen. Hay un perdón ahí por ahí. El mantenimiento de la utopía, creer que todavía se puede ser persona en nuestra tierra, por eso vienen a ella. La paciencia por contener la violencia. La violencia a la que son acreedores, porque antes nosotros hemos sido violentos con ellos. La fe en la bondad del distinto. La pervivencia de la filantropía que florece en situaciones de inhumanidad. Ellos a veces se ayudan entre pobres. A veces. La tenacidad por intentar nuevos arraigos culturales. Con lo que les hemos hecho, con lo que les hacemos y aún todavía. ¿Cómo imaginan una vida aquí? La necesidad de la que tenemos de ellos. somos un país de ancianos globalmente, esta sociedad nuestra es muy anciana, necesitamos de ellos. ¿Cómo es posible que todavía no veamos eso? ¿Cómo es posible que no veamos no solamente un trasvase de bienes, sino que veamos en ellos unos enemigos a combatir? ¿Cómo estamos tan ciegos si nos decimos cristianos, al menos? Bueno, pues este tema del trasvase de bienes está aquí como clave para entender la segunda carta a los Corintios. O sea, San Pablo no emplea en el asunto de la colecta, no emplea el concepto limosna. No emplea ese concepto. Emplea el concepto trasvase de bienes. Emplea el concepto dar lo que te exige la fe. Bueno, en ese sentido, os decía al principio, recuperamos las cartas de San Pablo y... Bueno. ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿Se ha entendido más o menos? ¿Los que han leído les ilumina un poco esta explicación? ¿Les ayuda a entender mejor ese...? Porque yo a veces me doy cuenta que las páginas del libro tampoco son excesivamente fáciles, tampoco que sean difíciles del todo, ¿no? Pero bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna cosa relativa a este? Sí.
Yo no he entendido bien, me ha parecido entender que de hecho, la fe es lo que practicamos, ¿no?
No, vamos a ver. El Evangelio pone la identidad cristiana, vamos a ver cómo lo digo, no tanto en las creencias, sino en las relaciones. Nosotros muchas veces ponemos la fe en las creencias. Si a mí me dicen, ¿usted es cristiano? Y digo, sí. ¿Y por qué? Y puedo decir, pues estoy bautizado en la fe cristiana. Vaya usted a la parroquia de mi pueblo y allá está mi asiento de bautismo. El bautismo es un sacramento, es un algo religioso. No es un algo social, no es un algo monetario o político. No, es un acto religioso, algo con... que se hace en la iglesia, una cosa religiosa. Y ahí yo pongo la identidad. Soy cristiano porque estoy bautizado. Pero el Evangelio no pone ahí la identidad. El Evangelio pone la identidad en otros asuntos. Voy a ponerte uno distinto a este. Eres cristiano si sirves. El servicio, por capítulo 13 de San Juan.
¿Sirves
con fe? No. Si sirves. De tal manera, fíjese usted, de tal manera... que en el capítulo 25 de San Mateo se pone como ejemplo gente que ha servido. Tuve hambre y que ha servido. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y dicen, Señor, ¿cuándo te vimos? No le han visto. O sea, no han servido porque, como vieron al Señor, han servido. No, han servido. Por eso preguntan, pero ¿cuándo te vimos? No te hemos visto. Y dice Jesús, cuando lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. O sea, el énfasis en los evangelios, otra cosa es lo que nosotros hayamos hecho como tradición cristiana. Y por eso San Pablo pone el énfasis en un trasvase de bienes, de tal manera que viene a decir, no lo dice así explícitamente, si no hacéis esto, vuestra caridad no es genuina, no vale para nada. No es cristiana, vaya. O sea, si no entendéis que vosotros que tenéis dinero podéis trasvasar ese bien económico a otro que tiene otro bien, por ejemplo, no económico, por ejemplo, la fe o la alegría o el amor, y que hay un trasvase de bienes, si no das porque te lo exige la fe, no porque te sobra o no te sobra, o... Hay otro grado que pone el Evangelio, pero eso lo hemos dicho, es panota, ¿no? Dar de lo que hace falta, porque cuando haces de lo que hace falta, el trasvase es total. No sé si me explico suficientemente. No sé explicarlo mejor.
Claro.
Porque amor y servicio también da a gente que se confiesa.
Sí. Y en ese sentido...
No eres cristiano no porque das, sino que das por algo. Algo te mueve.
No. La gente que da y es atea conecta con el Evangelio, porque al final se trata de dar o no dar. Claro, uno dice, entonces, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Ah, sirve para que des más, para que trabajes más. Esto se comprende perfectamente. Voy a poner un ejemplo. Usted va conduciendo por la carretera y se encuentra un accidente y para, y hay un señor o una señora que tiene la pierna rota. ¿Y qué hace usted? Pues llamar a 112 o llevarla directamente al hospital porque la pierna está rota. A ninguno se nos ocurre decir, mire usted, yo soy cristiano, le voy a llevar al hospital porque mi fe me exige atender a esto. No le voy a decir eso, y menos le voy a decir, tenga usted por seguro que si yo no fuera cristiano no le llevaba al hospital. No, le llevo porque la pierna está rota, necesita un amparo, necesita un médico. ¿Para qué sirve entonces ser cristiano? Para llevarle con más interés, para atenderle con más interés, para lo que hace el samaritano, que dice, pagó y dijo, si gastas de más, cuando vuelva, te lo pagaré. Para eso sirve la fe. Para decir, mira, yo ya he cumplido. Hay bastante cumplido llevándolo a la posada, ¿no? ¿Dónde he cumplido? Ahí se las vea. Bastante he hecho yo llevándolo a la posada. Que lo me lo he encontrado caído. Ahí se las vea. No. Estoy dispuesto a volver y pagar. Para eso sirve la fe. Para hacer la solidaridad, la entrega, todavía con más incidencia y con más fuerza que el que no tiene fe. Por eso dice Jesús, en el capítulo 13 de San Juan, dice, en esto conocerán que os amáis entre... Si os amáis como yo os he amado. ¿Cómo ha amado Jesús? Ha amado cuando no podíamos pagarle, dice Romanos. Cuando no podíamos, cuando estábamos sin fuerzas, asimétricamente. Parece que los humanos solamente sabemos amar simétricamente. Yo te amo si tú me amas a mí. Si tú no me amas a mí, pues yo no, así no podemos funcionar. Por eso muchas relaciones de amor se cortan, porque se juzga o se entiende que una de las partes no funciona. Esto nos produce desasosiego. Los boleros cantan, yo la amaba a ella, ya ingrata, ella no me amaba a mí, ya, porque pedía amor. Jesús dice, yo amo, el amor de Jesús es amar cuando no hay vuelta de amor, cuando no es recíproco. Y de Jesús, en esto conocerán que sois discípulos míos. Por ejemplo, ¿qué amor sin vuelta es? ¿No es amor sin vuelta justamente el amor social? Tú ayudas a Manos Unidas, porque digo Manos Unidas porque hay Manos Unidas, ¿no? Claro, tú das una limosna a Manos Unidas, voy a emplear esa palabra, 20 euros. ¿Qué te da Manos Unidas? Como tú no descubras que te da algo, estás en el terreno de la limosna, no en el terreno del trasvase. Porque claro, Manos Unidas te da algo, claro que te da algo, muchas cosas. Te da la justicia, te da el sentido de la justicia, el sentido de la dignidad, a través de esa mediación de ellos, ¿no? El saber que esas personas a las que tú dedicas ese dinero para construir una escuela en las Chimbambas, contribuyes a la dignidad, te da la utopía de la fraternidad, te haces hermano de aquellos a través de esa donación. Es decir, claro, si uno no descubre esos valores, por eso... A los de Manos Unidas, digo este ejemplo de Manos Unidas porque fue ayer, a los de Manos Unidas no solo habría que agradecerles su trabajo, sino que el día de Manos Unidas o cualquier otro día, si conocéis a alguien de Manos Unidas, habría que invitarle a un café, porque nos hace un gran favor, nos recuerda la dignidad de todos, nos recuerda el sentido de la fraternidad, la utopía que hay que trabajar para alcanzarla, nos da bienes, claro, no son bienes de cartera, eso ya lo voy a dar yo, que tengo 20 euros, ya lo voy a dar yo, pero él me da otros bienes, porque ese es el argumento que maneja San Pablo, que entre los de Corinto, y los de Jerusalén, ha habido un trasvase de bienes. Los de Jerusalén, a través de los apóstoles, a través del mismo, les han dado el bien de la fe, el bien de la fraternidad cristiana. Pues dice San Pablo, pues bien, si ellos han dado ese bien, ahora vosotros que tenéis dinero, dadles otro bien. Claro, ya nos hemos salido del mecanismo de la limosna, ya no hago limosnas. Estamos haciendo un negocio entre comillas, un negocio de humanidad. No sé si, es que no sé explicarlo mejor, no sé ni explicármelo a mí mejor, ¿no? O sea, pero a mí me parece que ahí hay una teoría espiritual, una teoría y una práctica, porque dices, bueno, esto es teoría, bueno, en el caso de Corintios fue práctica, ¿no? Y en nuestro caso también, digo, porque ilumina mucho nuestra acción solidaria, le da otro aire, lo saca del terreno de la limosna, lo aproxima al terreno del Evangelio, lo aproxima a ese ideal muy difícil para nosotros, según el Evangelio, de dar incluso de lo que nos hace falta. Porque hay personas que llegan a esto, pero muchos de nosotros pues nos quedamos en el camino y a veces mezclamos todo, nos cuesta dar. Ya decía, me decía a mí un señor en un pueblo, que en los pueblos que allá, en la Sierra de Cameros, cuando me decía, en alguna campaña de Cáritas o así, me decía, usted habla de dar, pero a la hora de dar, hasta las campanas tiemblan. A la hora de las campanas tiemblan. Aquí todo el mundo tiembla a la hora de dar. Y es normal. ¿Cómo entender un planteamiento espiritual que no llegue, que elimine el temblor y lo sustituya por el gozo? Porque eso dice San Pablo, tendríais que alegraros de poder ser generosos. Ellos os han dado la fe, dad ahora vosotros el dinero que tenéis, y ellos están pasando pobreza. Ese es su argumento. Y viene a decir, y eso es lo que hizo el Mesías con nosotros. Eso es lo mismo que él hizo el Mesías con nosotros. Él nos dio toda su vida, y nosotros le damos a él nuestra fe. Y en esa conjunción, porque imaginad, que Jesús hubiera entregado a la humanidad y que no hubiera habido ni un solo creyente en la humanidad, que jamás hubiera creído nada en él. Sería un fracasado. Jesús nos necesita. Nosotros somos pobres ante Jesús, pero él nos necesita. Y nosotros le damos un trasvase, le damos la razón de su amor. Nos puede amar. Si no, no tendría a quien amar. Si no fuera, no hubiera criaturas, no tendría a quien amar. Hay trasvase también entre Jesús y nosotros. Bueno, pues esta espiritualidad del trasvase de bienes está en la colecta de... Y ya, como nos hemos explayado un poquito más en esto, en el segundo párrafo, en el segundo trozo que está en el libro, hay otra razón que también me interesa destacar. Dice San Pablo, esto hay que hacerlo por ese trasvase de bienes y por exigencias de la igualdad. La igualdad como exigencia. Porque los cristianos no percibimos la igualdad como una exigencia, sino que decimos, pues, somos desiguales, pues, ¿qué vamos a hacer? España es el tercer país más desigual de la Unión Europea. Estamos ahí arriba. En el mismo telediario, la misma locutora, por la misma boca, dice dos noticias una tras otra seguidas. Dice, por ejemplo, España va a crecer el 2,1 o el 2%. O sea, el país va a crecer un 2%. O sea, que será verdad, porque si lo dicen los economistas es así. Y al renglón seguido dice, el 25% de las familias españolas están en riesgo de pobreza. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un país crezca y crezca también la pobreza? ¿Cómo es posible que crezcan los ricos y crezcan los pobres? Porque parece que si crece la riqueza tenía que menguar la pobreza, parece, ¿no? Si hay más riqueza que hay en España, tendría que haber menos pobres. Pues no, mire usted, hay cada vez más pobres. ¿Y por qué? Pues porque está mal repartido, no tiene ningún misterio, porque un sector social se enriquece mientras otro se empobrece. La desigualdad, claro, las exigencias de la igualdad. O sea, ¿cómo la fe tendría que en base a la dignidad, llevarnos a mirar al otro como digno de ser igual a mí y yo igual a él. O sea, ¿cómo la igualdad puede ser una exigencia, algo que nos preocupa poco, que nos quita el sueño poco? Pero lo de antes, como estamos muy educados en el hecho religioso, los ataques al hecho religioso nos conmueven mucho, y sin embargo los ataques a la dignidad de la persona, a la desigualdad, no nos conmueven. Algo hay en nosotros, decimos, pues somos desiguales, ¿qué quieres que hagamos? Pues esto es así, y no nos conmueve ni nos mueve tampoco. Sin embargo, la conculcación, por ejemplo, que te diría yo, si alguien viniera ahora a la iglesia de San Antonio y cogiera los copones del sagrario y tirara las hostias por el suelo y las pisoteara, eso nos conmovería, diríamos, caramba, eso se nos parecería una atrocidad, y es una atrocidad religiosa, es una atrocidad religiosa. Pero hay atrocidades sociales que no nos conmueven. Nos dejan, decimos, ¿qué quieres que hagamos? Pues esto es lo que hay. Pues San Pablo habla de exigencias de igualdad. Es decir, que la fe tiene que llevar a modos de vida igualitarios. Y que lo que se haga en esa dirección da consistencia a nuestra fe. Y da sentido a la religión. Porque una religión sin el componente social se queda en el aire. Y aprenderemos alguna vez. O sea, no creamos que... O sea, uno reza 100 padres nuestros en vez de 2. Y creemos que porque ha rezado 100 es más. No. Es más si esos 100 padres nuestros le hacen ser más solidario, más humano, más familiar, más respetuoso, más cívico, más amoroso, más... No sé. Si no... Lo dice el Evangelio, no lo digo yo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos. O sea, es que es de cajón, eso es tan evidente. Tenemos que recordar eso. Por eso me parece que esta carta de San Pablo a los Corintios, la segunda, tiene, aunque no hemos hecho más que es desbrozar un poquito, pero tiene altos contenidos sociales que nos pueden como recuperar esta carta, ese capítulo octavo de Segunda Corintios, como un capítulo interesante. Qué bueno sería que a veces en estas reflexiones siempre hay, es normal, la formación es así, siempre hay como pequeños desajustes porque las expresiones a veces uno no las dice bien, pero vete a tu casa esta noche, coge 2 Corintios 8, léelo y a ver qué te dice, a ver si lo que hemos dicho esta tarde pega o no pega, y si te parece que no pega, pues no pega, pero leámoslo, a ver, intentemos. No se pierde, o sea, leer Romanos, leer 2 Corintios 8 lleva 10 minutos. O sea, no, tampoco hay que estar toda la noche. Pero siéntate en el sillón de tu cuarto, lee 2 Corintios 8 y a ver si lo que hemos dicho esta tarde pega o no pega, o te ilumina o no te ilumina. Bueno, hermanos, el próximo día veremos. No sé cuándo nos toca. ¿Cuándo nos toca? Gálatas. Bueno, pues los que tenéis el libro, si alguien no lo tiene y lo quiere comprar, seguramente ahí en la librería de San Pablo lo tendrán, te lo encargarán. Pues si leen antes, pues se hacen un favor y llueve sobre mojado. Bueno, hasta dentro de 15 días. Pues. Buenas noches.
Me he sentido.
Sí, ya
está. Se ha entendido muy bien. Me voy encantada con el traspaso. Con todo, encantada. Gracias.